Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Canción, la radio que es cultura y llega con mi voz, el cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de a dos.
Hola, ¿cómo están? Nuevamente un martes acá en Radio Cultura con Leo Giusti, operador. Después está Jorge Cabrera y Nicolás Iancalini, que también son de la radio y que colaboran siempre con todos los programas. Y yo estoy muy triste con la muerte de María Rosa Fugazó, porque no solo lo que es para todos, que ha sido una gran actriz, sino una gran persona y que me une una historia con ella. Estuvo acá en el programa, cantamos juntas, ese programa está, el que lo quiera ver, búsquelo, es del año pasado, está en YouTube. Y hay una historia que somos, decíamos, éramos casi familia, sin querer familia, porque el trío Irusta, Fugazó y de Mare era mi tío Lucio con su papá, pero además su papá fue actor de mi papá, porque ellos vivían en Europa. Mi papá era muy chico cuando se fue a los 15 años, y vivían todos, mi papá y mi tío con mi abuela, por supuesto, y los Fugazó que triunfaban con el trío, y mi papá era bandoneonista también, de la orquesta del trío Irusta, Fugazó y de Mare. Tengo una foto que es del casamiento de mi tío Lucio, y está atrás, está mi papá, y atrás de mi papá asomando la cabeza está Roberto Fugazó, que hizo el Golondrina en Los Isleros, que era un personaje soñado. Así que siempre esa familia estuvo de alguna manera unida, y María Rosa le decía a mi papá tío Lucas, a ese nivel, ¿no? Y me sorprendió ayer la noticia inesperada para mí, porque María Rosa estaba haciendo teatro, estaba muy triste por la muerte de su hijo, evidentemente. Pero bueno, los que quieran ver el programa, búsquenlo, porque la verdad que cantamos como la cigarra al final. Mirá qué loco que decía, tantas veces me mataron. Como ella, ¿no? Una actriz tan completa, que fue vedette, hacía musicales, cantaba, bailaba, y sobre todo lo que quiero rescatar, porque nada de eso importa si después la persona no es la persona que era María Rosa, que era una mina que todo el mundo la quería. Yo no sé si alguien podía decir algo de ella en contra. Era una persona que siempre estaba, la llamaba siempre con esa alegría, esa sonrisa inmensa, y su hijo también. Después su otro hijo me escribió que está deshecho, Javier Comón, que en realidad era el hijo de su marido, y ella lo crió como hijo. Él siempre le dijo mamá. Javier Comón, que es un cantante de boleros, que hemos cantado juntos también. Y bueno, un beso al cielo para ella, y vamos a arrancar con el programa, que tengo un invitado de lujo, como os digo siempre, porque la gente que hace arte, que hace teatro, que hace cine o que hace música en la Argentina merece un aplauso, porque todo siempre es muy a pulmón, todo es muy, sobre todo el teatro, los espectáculos musicales son todos a pulmón, y se merece ser que les vaya bien a todos. ¿Cómo estás? Gabriel Giannotegui.
Ahí va. Bien, muy bien.
Que es colaboración, dice, autoral, producción y dirección de esta obra, que es La que escucha, que ahora me vas a contar. Pero bueno, vos sos guionista, escritor, actor, director, músico, todo. Te has formado en el Inca, en el ENERC. Pasa que mi papá dio clases allá, pero en otra época, obviamente, ¿no? Pero también con Raúl Serrano, y música con María del Carmen Aguilar. Publicaste libros de poesía, estoy uh-huh. leyendo La serie del agua, Pampa, playa afuera, El patrón, La comprobación, dirigió las obras La criatura aprende a hablar y Dormir en público, entre otras. Y coescribió Republiquetas, Arriba el bajo pueblo, junto a la compañía teatral Republiquetas, con funciones en el Teatro Nacional Cervantes, Museo del Cabildo y Congreso de la Nación, entre otros espacios. Bienvenido.
Muchas gracias.
Y bienvenido a esto de la... Estuve viendo, queríamos pasar un videito y no lo pudimos descargar.
Problemas técnicos.
Pero también es, está, ¿no? Está en YouTube, uh-huh. lo buscan, que es la obra la que escuche, van a ver el tráiler, que es uh-huh. muy, muy interesante, ¿no? ¿Cómo es esta historia? Contame un poquito para que la gente pueda ir a verlo.
Sí, La que escucha es un espectáculo de narración oral.
Claro.
Claudia dice narración oral escénica porque hay una puesta en escena pequeña, pero que sostiene la narración. Porque habitualmente la narración oral quizás no trabaja con cierta, ¿cómo se dice?, infraestructura alrededor. Sí. No hace falta, juega más directamente
con
la palabra. No siempre, digamos, hay distintos caminos, pero uno pensaría que en narración oral tranquilamente puedo agarrar una silla, me siento y ya arma.
Sí, sí.
Digamos, las condiciones varían, pero es muy flexible. Hay cosas muy lindas de narración oral que son desde esa simpleza de alguien que se sienta en una silla con un grupo de personas y narra, a apuestas se mezclan con lo teatral y demás. Lo musical, incluso a veces con la plástica.
Es un cambio. Pero tiene una estructura teatral, digamos.
Claro, en el caso de La que escucha, es unipersonal de Claudia Estela, que ella es una narradora con muchos años de experiencia, muy buena.
Qué lástima que no pudo acompañarte,
no pudo venir. Está trabajando ahora en otro punto de la ciudad. Esta obra arrancó por un impulso de ella, que es que justamente, como el nombre lo indica, La que escucha, escuchó tres historias en toda su vida, escuchó un montón de historias, escuchó tres historias que la impulsaron a unirlas, a querer contarlas, historias reales,
claro.
Que le contaron de primera fuente, digamos, a ella. La impactaron por distintos motivos y una vez que se puso a trabajar con ese material, pidió permiso a las tres personas que les contó.
Sea que los nombra, habla de ellos.
Sí, los nombres que se nombran son los nombres de las personas verdaderos. Sí. Son tres historias de mujeres, a ver si los digo en el orden, de Neri, que cuenta la historia de Medarda, su madre.
Ajá.
La historia de Lili, que cuenta la historia de ella y su madre, Julia, y la historia de Silvia.
¿Y qué es la historia de Silvia?
La historia de Silvia cuenta también la historia de su madre postiza, por decir así, Doña Justa, y su venida de Catamarca a la ciudad de Buenos Aires. Son tres historias de vida que algunas están centradas más en la madre, otras más en la hija, otros en esta madre-hija, cambian los puntos de vista. Y tienen distinto tono y distintos recursos para ser contados.
Sí. Igual las historias de madre e hija son complejas siempre, ¿no?
Sí, bueno, Claudia siempre dice que la primera historia, que aparte surgió por un pedido expreso de esta hija, que dijo, ¿por qué no cuenta la historia de mi madre? Porque las historias simples no se cuentan nunca. Y ella le hizo caso. Entonces tomó esa historia, que también lo dice Claudia, es un culebrón, que tiene todas las aristas historia de vida con... encuentros, desencuentros, traiciones, hijos múltiples, trabajos, personajes que se acumulan y demás. Es muy interesante esa historia de vida. Y luego vinieron otras que también le fueron apareciendo. Otra no le pidieron que la contara, pero ella dice que le cayó como una bomba, que es la historia de una amiga de ella.
Amiga
y colega, narradora también. También algo de su historia de vida. Y la última es... la de Silvia es una historia de una mujer que va a un taller de narración que da Claudia. Le empezó a contar su vida
y le interesó
y aparte Silvia cuenta bien también.
Claro.
Entonces de golpe se encantó con el contar de...
¿Y cómo se llega a...? Porque acá hay una colaboración autoral tuya, que supongo que es con ella, ¿no?
Claro, claro.
Lo trabajamos. ¿Cómo se llega entonces a una historia así, hacerla, escribirla, como para que sea también teatral, ¿no?
Claro, en la instancia en que aparecí yo en el proyecto, Claudia ya tenía avanzados los textos de dos de las historias, el tercero estaba en formato poemas.
Ajá.
Y decía, ¿cómo hago esto para que esté en un escenario? Que ¿para dónde voy?
Entonces, nunca lo había hecho ella eso.
Tan teatralmente, sí. No. Sí, tiene muchísima experiencia con narración, pero sí. Había hecho algunas narraciones más en formato teatro, pero tan que desde cero se piense como esto va a ser
parecido. Y hay una dirección también.
Claro, y lo trabajamos entre los dos.
¿Y cómo se les ocurre a partir de estos textos y todo hacer una dirección? Me imagino que habrá puesta...
Y hay una combinación de cosas. Una es la idea general de, para empezar, sonora del espectáculo. Porque, hay una definición que dice mucha gente como que la apuesta es muy minimalista, porque hay pocos elementos y demás.
Pero para tiene mí, que ser así.
Sí, sí, pero justamente la apuesta es que el poder evocativo de la palabra trabaje.
Claro, obvio.
Y aparte, Claudia es excelente en eso, y te la quedas escuchando. Y,
sí,
y,
me encantó, no, yo no, la vi en video.
Para
pero...
ver imágenes, claro. Entonces, la apuesta es muy sencilla, pero busca sostener... el todo, pero también cada una de las historias, que haya una diferenciación espacial, de luces, del espacio, demás, del uso de los pocos elementos. En ese sentido es que la apuesta fue por ahí, pero va cruzado con que yo la acompañé a tomar decisiones, por ejemplo, en qué orden van a ir esos relatos, cómo hacer que esto que teníamos poemas, yo le dije, no pueden ser poemas, tenemos que rescatar el carácter poético de lo que ves, pero tiene que ser narración igual. Y entonces, trabajando con ella en este diálogo, fuimos encontrándole la forma también al último texto.
Claro.
Y luego también pulimos los anteriores.
Obvio. Ahora, en realidad todas las historias, digo, teatrales o cinematográficas, todas nacen de historias de la gente, en realidad. O sea, claro. Es así. Siempre me acuerdo que mi papá decía que si había una buena historia, se podía hacer una buena película. Pero vos que estudiaste cine, ¿no? Sin una buena historia, por más que filmes bien, ¿qué contás?
Sí, sobre todo el tener claro el corazón de la historia, ¿no?
Claro.
¿Qué es lo que está ahí pulsando?
Claro.
¿Por qué eso me da ganas de contarlo y qué resuena?
Y que sea que a la gente después le interese verlo, ¿no?
Claro, porque incluso puede que no sea una historia maravillosa en términos de, no sé, de peripecias, de que pasan millones de cosas, pero si hay un núcleo
potente... Sí, a mí hay películas muy chiquititas, películas muy chiquititas que me encantan y de pronto están hechas. Yo vi ahora hace poco, vi Blue Moon, viste la historia del autor de la canción Blue Moon, que es el mismo autor, que es el mismo director que filmó las tres películas antes de Medianoche.
Linklater.
Claro, él filmó y el actor es él, que no lo voy a pronunciar bien, no quiero pronunciar.
Ethan Hawke, por ahí.
El que estuvo nominado al Oscar, la película y él. Y la historia pasa solamente en un bar. Uh-huh. Toda la historia de este hombre, que es alucinante porque él se hizo, tiene un préstamo, ¿viste? Así está pelado con un préstamo. O sea, hace una caricatura que directamente no es él. Y digo, cuando hay una historia, no necesitas que salgan a la calle ni que pase nada. Es en ese bar donde él va todas las noches y lo que sucede es tan intenso, tan increíble, ¿no? Y digo, ¿por qué director que se anime a hacer eso?
Claro.
Y bueno, también me gusta una superproducción, ¿eh? O sea, sí. No es que solamente hizo, pero digo, partimos de una historia que te atrape. Uh-huh. Así que me encanta esto que contás. Y acá vamos a decir también que está en Yatay 112,
sí.
Que este lugar no lo conozco, que es Felisberto.
Uh-huh. Es una sala relativamente nueva, tiene unos poquitos años.
Ah, mira.
Se llama Felisberto, está en Yatay 112, que es Yatay y Rivadavia.
Ah, mira, Yatay y Rivadavia. Y en los domingos de junio a las 18:30.
Exacto.
Y después también supongo que lo seguirán haciendo en otros lados, porque me imagino... sé que les sí. va muy bien. Y
esta
que...
es la tercera temporada, por eso. Decir así, que hacemos en Feliz Berto, pero también hicimos funciones en Montevideo, en Villa Giardino, en Córdoba,
ah, mira
y
vos.
En La Plata.
Ah, mira vos, qué bien.
Y bueno, estamos abiertos a lo que haya. Y más adelante estamos preparando un pequeño ciclo de narración oral para adultos en el Rojas.
En el Rojas, mira qué bueno.
Y vamos a estar ahí.
Y decime una cosa, Gabriel, el tema de, yo te preguntaba antes porque sé que sos autor de documentales, escribís documentales, y me interesaba mucho, te decía que me gusta mucho ver documentales. ¿Cómo se arma un documental para que sea interesante? ¿Te lo pasan a vos de quién quieren contar la historia?
Claro, depende de cómo nace el proyecto, ¿no? Porque puede haber distintos caminos.
Sí.
Si es un documental con mucho trabajo de preproducción, hay que investigar.
Investigar muchísimo.
Hay que investigar. De esa investigación hay que descubrir qué se quiere contar, qué se puede contar, cómo se lo puede contar, y el cómo no es solo en términos de cómo armo la historia, qué cuento primero, qué cuento después, sino en el documental está también la materialidad del cómo.
¿Y cómo sería eso?
Sería, van a ser entrevistas, van a ser archivo. Dispongo de un archivo interesante para eso. Voy a hacer recreación, no sé, voy a hacer animación. Hay distintos caminos que muchas veces lo interesante es que el propio documental empuja ciertos materiales.
Claro.
Pide. Hay documentales que, si no entrevistas a la gente que vivió esa historia, no tiene sentido. Hay documentales que quizás con una voz en off bien
claro.
escrita.
Igual cuando hay solamente, cuando es solamente entrevistas, me resulta como que quiero también
que pase algo.
Que pase, ¿no?
Que pase algo. Sí, sí, sí. No, me refería a que un documental sobre una experiencia tremenda que vivió un grupo de gente y la podés entrevistar a esa gente y capaz esté
claro, bueno
que esa que gente aparezca diciendo algo. Seguramente va a brindar también emoción, el testimonio directo, etcétera. Por eso digo, cada historia pide un poco su forma.
Pero que también tenga algo de sobre todo lo cinematográfico, que uno espera, es mucha imagen y uno espera también ver situaciones filmadas, ¿no?
Más claro, allá de... ahí está, aparece por ejemplo el archivo o formas creativas de la recreación. Hay muchas cosas que se hacen con animación. Hay un corto documental muy bueno de hace unos años que era sobre un animador. Y el corto, el audio, es el audio de una entrevista.
Ah, mira.
Pero lo que vemos es una animación increíble que aprovecha ese audio y comenta sobre lo que se narra, inventa otras imágenes, es
un delirio
total, pero no deja de ser documental.
Claro, claro.
Porque lo que hace esa animación es como vestir el testimonio y le da otra forma y termina narrando algo más.
Seguro.
Y visualmente es espectacular.
Me imagino.
Se llama Ryan, no estaba diciendo el nombre.
Y ahora con la inteligencia artificial, ¿cómo te llevas? Porque supongo que es difícil, ¿no?
No muy bien. No muy bien. Ideológicamente capaz. En la práctica, en lo que respecta a mis tareas, puede ser útil por ahora para procesar una cantidad de texto muy grande que me sirve, para sintetizarme algo, para poder pensar, analizar algo. Pero como parte de un proceso. En general, no le tengo cierta desconfianza, por más que incluso por distintos trabajos que tengo he hecho capacitaciones y me han llevado la IA en la educación, IA en el guión, la IA, no sé qué. Pero me parece que es algo que justo venía pensando en eso hoy.
¿Ah, sí?
Que estamos como en un momento de transformación en donde, como toda nueva tecnología, está como...
Se hace cualquier cosa, ¿no? De pronto.
Se hace todo lo que parece que se puede hacer y hasta que encuentre algún eje. No sé si es el lo que se predice en algunos medios apocalíptico o no. No le confío mucho, pero a la vez no deja de ser algo increíble.
Sí.
Entonces estoy ahí.
Sí, por eso yo me imaginaba, por ejemplo, hablando de la historia de mi papá cuando filmaba en los años 40, todas esas cosas que realmente cuando él me contaba cómo las había filmado, decía que qué locura, ¿no? Porque la verdad que sin medios, sin plata, porque eran un grupo de locos que querían. Entonces yo me imaginaba ahora, decía, qué fácil que sería ahora hacer eso, sería...
Sí, aunque no sé, hay algo que se igual se pierde, algo cambia.
¿Qué es el sentimiento, decís?
Sí, yo no sé, capaz nos terminamos acostumbrando y, sí, vemos, y vemos las producciones de inteligencia artificial de la misma manera, porque pareciera como si fuese un momento de cambio, como el pasaje, no sé, de la pintura a la fotografía.
Claro, claro.
Lo digo sin saber demasiado, pero sí. En el sentido de que lo que habitualmente se hacía con una técnica, ahora se puede empezar a hacer con otra. Y eso lo que hizo siempre no fue tanto hacer desaparecer una técnica como reconfigurarla.
Sí, claro. ¿No? Igual hay algo que no se va a perder nunca, que es el actor o el músico en escena, ¿no? Yo creo que eso no se puede, con eso no queda otra, está ahí la persona. Bueno, yo te voy a despedir, pero uh-huh. quería recordar entonces que es La Que Escucha, uh-huh. que es los domingos de junio a las 18:30 en Yatay 112, Félix Berto. ¿Y dónde se compran las entradas?
Por ahí Alternativa.
Por la Alternativa uh-huh. Teatral.
O si no, ahí mismo al llegar.
Vayan con tiempo. Uh-huh. Y bueno, Gabriel Llanotegui, la pronunció bien. Bueno, muchísimas gracias por tu visita. Gracias. Antes del segundo invitado, vamos a pasar un tema de Baglioni que me encanta, que se llama Solo. Y vamos a la tanda y nosotros nos vamos a sacar mientras una foto. Y muchas gracias. Y ahora gracias. Seguimos con otro invitado.
Tanto e si siede accanto a me, sorride e pensa. romance che le abbia dedicate a lei. E non sa di quando ti dicevo, mangia un po' di più che sei tutta ossa. Non sa delle nostre fantasie del primo giorno e di come te ne andasti via. E chissà se prima o poi, se tu avrai compreso mai, e ti sei
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Zeta Films presenta la nueva gran ópera prima del cine italiano. El pequeño Nico es enviado a pasar un verano en Sicilia en la casa de su anciana tía. Él es un chico moderno y tímido de la gran ciudad. Ella, una anciana apegada a la tradición. Entre ambos nacerá una historia de cariño y comprensión. Una sensible comedia del nuevo cine italiano. Un film de Margherita Spampinato. Gioia mia, un verano en Sicilia. Ganadora del premio especial del jurado y del premio a la mejor actriz en el poderoso Festival Internacional de Cine de Locarno. Zeta Films presenta una cálida y simpática mirada a la aventura de crecer. Gioia mia, un verano en Sicilia. Sensacional estreno jueves 2 de abril, solo en cines.
¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayás y sus invitados en el programa Argentina en su Cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura.
No me chamulles más. Un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Los martes a las 18 por Radio Cultura.
Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bueno, seguimos aquí en Radio Cultura y tengo un invitado que es de lujo, pero sobre todo es alguien que quiero mucho porque si bien no me siento que nos veamos, pero hay algo que es un vínculo de siempre, lo conocí porque él empezó a trabajar muy chico, pero enseguida se destacó como un gran actor que es, pero enseguida fue una cosa así, hizo de todo. Es Walter Quiroz, que ahora lo vamos a presentar acá, pero primero yo quiero, bueno, ustedes lo habrán visto en un montón de programas, porque empezó con Clave de Sol, Verano del 98, estuvo en todos los programas de televisión, en el cine argentino, después vamos a hablar un poco de todo eso, pero está haciendo una obra de teatro que para mí es maravillosa, porque es un Tennessee Williams, que es El Zodo de Cristal. Y antes de presentarlo, quiero que él cuente por qué tiene que ir a ver, que yo voy a ir el lunes, por qué tiene que ir a ver que lo repusieron ahora los lunes, El Zodo de Cristal. Walter Quiroz la presenta así.
Mi nombre es Walter Quiroz.
Bueno, déjame en paz. Algo, claro, es así.
Tom es un tipo como atormentado, ¿no? Quiere escaparse, quiere irse, quiere huir. es un escritor y vive acá con su madre y con su hermana. El padre los abandona y él está buscándose, ¿no? Se va. Él está siempre en una búsqueda.
Un hijo de un hijo de puta. Ahí está mi papá, te presento. Hace 17 años que nos abandonó.
Encontrar en el movimiento lo que había perdido en el espacio. Ese es él. Ese es Tom. Y eso, me pasa eso y ojalá le pase a la gente cuando venga. Es como una flecha al corazón. Es un obrón. Estoy feliz.
Aquí está con nosotros Walter Quiroz. Ponete bien para el micrófono.
¿Cómo va?
Qué lindo tenerte y además que hagas un Tennessee Williams.
Mira, vamos a hablar de la obra. Estoy agradecidísimo por el espacio, pero tengo que un poco hacer una confesión. Estoy sentado acá y te escucho, veo el audiovisual aquel. No puedo dejar de pensar en vos, en la tradición.
Sí, claro.
Recién hablabas de María Rosa, que se nos acaba sí. de ir. Y entonces me siento abordado por la historia, por como me siento, esto es una gran familia, ¿no?
Bueno, por eso yo decía que nosotros hemos compartido un montón de cosas en algunos momentos, y si bien no nos vemos, yo me siento amiga
porque quiero decir la importancia,
porque somos familia todos,
de los vínculos,
pero,
¿no?
Claro.
Este es un momento bisagra para mí de la historia humana,
sí,
donde se definen muchas cosas, ¿no?
Claro.
Como que de repente, incluso primero humanas, ¿no? Pero digo, a nivel político,
donde pasa
a ser como el todo lo que está pasando con la inteligencia artificial versus.
Sí, yo hablaba de eso, ¿no? De eso recién y me parece como que la gente no sabe, la gente que no pertenece a este medio, no sabe lo que es para nosotros no vernos durante 10 años y verse,
repente,
y pero que, ¿no? que esté todo. Que,
pero
que
también esté quiero todo. Contarle a la gente esto que me acaba de pasar.
A ver,
¿no?
sí.
Vengo, me siento. En dos palabras, sale el cine y los isleños, y yo no puedo creer, ya lo sé todo,
sí.
que es tu viejo ese
claro,
señor,
claro.
que me educó, que yo lo vi,
claro.
que quise ser actor,
sí.
que un día vuelvo de la casa de mi abuela, que era la que me hacía ver el cine nacional, y le digo, mamá, yo quiero hacer eso, y mi vieja me dijo, acá no te va a venir a buscar nadie, ¿eh? Acá pasa el 60.
Claro.
Y me mandó y me vine a buscar laburo acá y me volví con trabajo de ATC.
Contame eso.
Así. Veía cine nacional todas las tardes en la casa de mi abuela, que hacía los deberes con mi abuela, que había sido directora rural. Y después de eso mirábamos como regalo, tomábamos el té con algo rico y mirábamos una película de cine nacional a las 2 de la
sí.
tarde.
Y por ejemplo, ¿hay algún actor que vos digas yo quiero ser así? ¿Te pasó con qué actor?
No, me pasaba con el cuento.
Con el cuento, ok.
Más que con los actores. Me gustaba, pero
sí.
yo sabía que quería ser...
Querías estar ahí.
Sí, de hecho, yo a los... Muy temprano tuve la... me siento muy emocionado y agradecido, ¿sabes? Yo quería hacer cine siempre quería hacer cine.
Sí.
¿No? Como empecé a leer,
bueno,
pero quería hacer cine. Y de repente, a los 17,
un montón de cosas
me
muy
toca Pino Solanas.
Claro.
Y de repente yo me di cuenta que estaba. Había pasado a. Como, había entrado a la pantalla.
Sí.
Me tomo la libertad de tener toda esta emoción.
Pero decí todo lo
sé que vos me estás comprendiendo. Yo siento. Yo te quiero contar algo. Okay. Voy a hacer de esto algo íntimo porque lo vale.
Sí.
Siento que estoy hablando un poco con tu viejo.
Ah,
me pasa
bueno,
eso.
Siempre está conmigo, así que
es que
seguro.
I can feel it, lo puedo seguro. Sentir acá sí, ahora,
sí,
vibrando.
Mi viejo
entonces
vive,
esto es como... Es
vive
un,
en mí.
Gracias,
sí.
¿entendés? Y bueno,
tipos.
Yo un día pasé y estaba ya dentro de la pantalla y el tipo
sí.
que hizo de mi padre durante 2 años,
sí.
él tenía un pino, tenía un poder para mi patria potestad para viajar por el mundo.
Sí.
Durante 2 años viajé por toda América con
qué
él.
¡Qué lindo!
Y me enseñó lo que era un plano y me dejaba poner la cámara. ¿Entendés? Como el
sí.
cine me... no sé.
Vos sabés que Berman, que leí un libro muy interesante de Berman, que nació
no.
el mismo día que mi papá, el 14 de julio, ¿no? Y leí un libro que él decía, ¿dónde se pone la cámara es una cuestión moral?
Uf, claro, que esa gente.
Porque vos podés filmar 10 tipos, filmar lo mismo, Pero es el ojo donde la pone.
José, eso me enseñó Pino, lo que era obvio, el encuadre, lo obvio, que vas a elegir.
Claro.
No solamente lo que vas a elegir ver, lo que vas a elegir que vea el otro.
Claro.
Qué acto de amor.
Claro, claro. Yo pasé, pasé una Navidad en la casa de Pino Solanos, claro, en París.
Claro.
Y después de comer, que él cocinó y todo, nos fuimos a recorrer boliches, pero bajo la nieve.
Sí,
y yo decía, sí, ¿dónde vamos? No vamos acá. Y entramos a 20 boliches. Éramos un grupo de 5 personas, no éramos más, ¿viste? Y acá, y entrábamos, y bueno, sé de que me hablas porque sí, compartí esas pequeñas cosas, sí, tan, sí, enormes, ¿no?
Sí, sí, qué sé yo, ¿viste? No sé, yo vivo en un mundo cada vez más, estoy como volviendo a esa magia con la que nací, ¿no? Esto te quiero
y
decir.
Y que
como,
la que necesitas para hacer, actuar, ¿sabes? También
para
actuar.
Dejar de actuar.
No, pero bueno.
No entiendo, pero te quiero decir,
obvio,
que
obvio,
cada vez más disfruto de esto, ¿no?
Sí, sí,
de llegar,
sí,
acá,
sí,
y reconocerte, más allá de que no nos veamos.
No,
nunca,
no importa.
No importa, porque incluso te quiero decir es más allá,
sí,
más allá de ayer, de ayer, de ayer, de antes, sí, de antes, de antes.
Sí,
porque
sí,
yo vengo acá y de verdad, aparece tu viejo.
Claro, obvio.
Hago ayer la obra de teatro y yo, ayer hubo un conversatorio después,
sí,
de la obra, vinieron muchos alumnos.
Ah, sí.
Y preguntaba, pero vos, ¿cómo? Y yo digo, mira, yo la verdad, te digo la verdad, sí, antes de venir acá, cuando empieza la tardecita, empiezo a entrar como en un limbo.
Claro.
A vibrar en una zona muy particular. Yo lo que necesito, no, uno estudió, bla, bla,
sí,
bla,
sí,
pero
sí,
necesito,
sí,
hacer un anclaje con lo real, que es lo real para mí.
Sí.
Llegar y está Ingrid Pellicori.
Sí.
No lo puedo creer.
Sí,
porque
claro,
está Ingrid Pellicori, claro, y está Ernesto Bianco.
Sí,
y está
claro,
bla, bla,
sí,
bla,
sí,
bla.
Sí, sí.
Y
bueno, porque
lo mismo
es así.
Me está pasando en este instante.
Sí, porque
que
es
vengo
así.
Ya y estoy acá con vos y algo en mi
sí,
maquinita,
sí,
este cuerpito que tengo, me hace percibir más allá de lo que veo y puedo sentir que el tipo ese, aquel que yo veía,
sí,
que me hizo querer el Cine Nacional,
sí, 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 bueno,
me está acompañando
está.
Y yo vibro ahí.
Mira, no hay un solo día que yo no tenga un contacto por algo con mi papá, o sea, o porque como ahora estábamos hablando de él, o porque por algo, pero todos los días está presente él. Y aparte de mi papá, que era un tipo que, ya que sacás el tema, porque a mí no, mi programa no me gusta empezar a hablar.
A mí me encanta que hablemos de él, porque
él era un tipo que se manejaba solamente con imágenes, no era un tipo muy hablador, ¿viste? Porque evidentemente él contaba todo con imágenes. Entonces yo siempre lo cuento que un día me dice a mí, acompáñame, estábamos en Pinamar, que teníamos casa nosotros, me dice, acompáñame, y yo digo, ¿dónde vamos? Era las 7 de la tarde y veo que arranca para el mar y estaciona el auto en la playa. Y dice, vos mirá lo que yo hago. Saca una urna del baúl, se mete en el mar y tira cenizas. Y lo único que me dijo, que era mi abuela, ¿no? Cuando yo me muera, hace lo mismo conmigo, puso primera y nunca más me dijo nada. Me lo mostró.
No, lo que acabas de relatar es poesía.
Bueno, porque
Radio
él todo era con imágenes.
Estoy contentísimo,
bueno,
quiero decir.
Bueno.
Sí, sí.
Escúchame una cosa, este personaje de es él, es Tennessee Williams, para
sí,
mí
sí,
es
sí,
él,
es
¿no?
Absolutamente autobiográfico.
Autobiográfico. Yo cuando la leí la obra, también siempre supuse
pero
que
qué
era.
Loco, ¿no? Porque los dos encontramos este autor
sí,
en el mismo taller.
Sí, con Alesso. Yo hice el personaje,
¿no?
de Laura.
Dije, bueno, todos nuestros muertos,
sí,
nuestros,
sí, están
aquí, entonces
están presentes.
Mirá
qué loco que vos también estudiaste con Alesso en otro momento,
pero,
obviamente.
Pero acá está donde, entonces, y volvemos a la obra, ¿no? Que empieza diciendo, porque el tiempo es
sí,
la mayor distancia entre dos lugares, ¿no? El tiempo,
sí,
que, ¿no? Entonces
sí,
se relativiza sí, todo, porque, qué sé yo, todo es un eterno presente,
sí,
pasado, presente y futuro en realidad son una ilusión persistente, decía Einstein.
Sí, obvio.
¿No?
Obvio.
Y entonces deslizarse en el agradecimiento,
sí,
donde todo es presente,
sí,
es la gran llave
sí,
para la magia. Yo vengo de ahora acabo de llegar, bueno, antes de hacer la obra,
sí,
Esta obra la hacía otro actor que se llama Agustín Ritano. Y a Agustín le dieron convulsiones y le prohibieron.
No te puedo creer.
Sí, entonces yo estaba en España en un monasterio, casi me hago
monje.
Casi me hago monje budista.
Y te dijeron que vinieras.
Y mi maestro, mis seis compañeros de todo el mundo, eligieron seis postulantes, seis aspirantes. Hicimos. Sí.
Me preparé
durante 5 años, sí. Fallecieron mis viejos en la pandemia. Vinieron a buscarme un día acá a casa. Y como venían todos los fines de semana, íbamos a su casa del Tigre. Y no tengo idea por qué armé una valija, como si me fuera de viaje. Nunca más volví. Claro. Y a mi madre le dio un cáncer fulminante, y mi padre se muere de tristeza. Entonces acompañé a...
Mi papá murió de tristeza.
Tuve la suerte de poder acompañar ese momento de estos seres. Y a la noche me escuchaba un lama Rinchen. Y parecía que me estaba diciendo exactamente... ¿Cómo debía yo asistir a estos seres?
No te puedo
más
creer.
Allá de la religión.
Sí.
¿Entendés?
Sí,
que no. Bueno, entonces me preparo durante 5 años, me voy a 6 personas de todo el mundo, aspirantes a monje. Mis compañeros se acaban de ordenar ahora, son monjes. Y a mí me dijo, usted no sirve sin el hábito. Usted viene
a decir.
En esta nuestra...
Sí.
Porque esto es un sacerdocio.
Sí.
Esto que nosotros hacemos.
Sí.
O sea, porque la gente a veces, no sé, hay unas fantasías. Esto es, o sea, o te atraviesa
o no entres acá,
porque no, sí. No, o sea, es como, tiene un costo altísimo. Es darte en sacrificio, es un servicio.
Sí.
Entonces me dijo, venís trabajando y me dijo... Usted vuelve y va a pasar esto y esto. Y está
pasó
esto y esto. Entonces me llama Ingrid un día y me dice, mira, Walter, pasó esto y esto con Rita, ¿no?
Que ella te llamó.
Sí, me dice, y tenemos en 7 días...
¿Qué hacer?
¿Tenemos compromisos o lo tenemos que dejar? Yo dije, mira, me parece un delirio, te tendría que decir que no, pero sos vos y es Tennessee Williams, es el sol cristal.
No,
y de repente, me la vida, una vez más... Bueno, soy un ser muy afortunado, como estas coincidencias,
sí.
O sea, tener para mí la oportunidad de decirte, ni lo pensé antes
de
venir, pero llego acá y me doy cuenta que le estoy diciendo gracias a
Demare. Más allá de...
Este poder ver más allá de lo tangible.
No, pero a mí me encanta.
Y tener permitir que me habiten los maestros, que me habitan antes de que yo sepa quiénes
ya
eran, que me prestaron los ojos
para
entender quién soy.
¿Sabes lo importante que es? Porque todos nosotros, yo con mi edad, vos con la tuya, tenemos referentes. Y yo lo que veo de pronto en alguna gente que no tiene referentes y está perdido, porque si no tenés referentes es muy raro.
Es
muy raro donde vas. Tenés que tener algo que vos digas, eso me inspiró, me pasó.
Sin duda. Ayer con estos chicos del conservatorio que me
imagino que lo que habrá sido.
Me preguntaban, yo les decía, mira.
Pero ¿saben quién es Tennessee Williams? Porque,
sí, vienen de estudiar.
Ah, lo estudiaron también. Okay.
Entonces, yo digo, mira, yo si querés que te sea sincero, para mí se trata de estar disponible. Y con apetito, con hambre, con ansias de un maestro.
Claro.
Porque si vos levantás la mano con un corazón sincero, el maestro aparece.
Claro.
Antes de que vos sepas que lo necesitás incluso.
Claro.
Si vos querés, y te aparece por ahí en el televisor.
Sí.
Yo veía las películas de tu hijo en un televisor, ¿no? Es que
y blanco y negro.
¿Entendés?
Sí.
Entonces, el maestro va a aparecer.
Sí.
Y entonces hay que... cuando venía de lo de mi abuela, le dije a mi mamá un día, yo quiero hacer eso por las películas, y mi vieja me dijo, bueno, acá pasa el 60, acá no te voy a venir a buscar nadie, acá pasa el 60, voy a la biblioteca de casa, y saco un libro y se cae una hoja y era de conjugación de verbos, y decía rezar, pedir, agradecer. Entonces la receta infinita para mí, la única válida, es pedir. Y agradecer. Entonces todo se transforma y la ida al trabajo yo ayer, me pasa que yo llego y no puedo creer a Ingrid, no la puedo creer, sí, a mis compañeros no los puedo creer, la generosidad de sí, esta gente, el público no lo puedo creer, esto ahora
sí,
no lo puedo creer, sí. Entonces la vida se vuelve como deliciosa.
Claro que sí.
Claro que la vida es difícil, pero con un poquito de atención uno puede sintonizar en el lugar con calma, ¿no? Por eso la meditación es muy interesante.
Yo medito hace casi 40 y pico de años.
Entonces está bueno un poco contarnos.
Es lo único que me, a mí también, que me centra cuando a mí también lo necesito.
Entonces, cuando uno llega allá, sí, que es tan sencillo y tan difícil porque requiere una sola cosa, que es disciplina.
Sí. No, y aparte ¿no? entrar en silencio y buscar ese espacio de
pero
silencio.
Si uno entra allá. Entonces ahí podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Que para empezar, la autoestima, para poder estar con sí, uno, ¿no?
Sí.
Y después, sintonizar el dial.
Sí.
¿No? Sí. Es un sintonizar el dial, entonces caes en gratitud y todo empieza a hablar. Sí. Todo es señal y ahí entonces todo. Se reviste de gracia.
Sí, claro que sí. Claro que sí. Decime una cosa, hablando de el zoo de cristal. Sí. Porque a mí me pasa con Tennessee Williams en general, ¿no? Me parece que es un autor que no sé, me parece que es uno de los mejores autores sí, de teatro sí, que claro, hubo sí, y habrá, sí, ¿no? Sí, y entonces el zoo de cristal, ¿qué te pasó cuando, bueno, le dijiste que sí a Ingrid? Era todo vertiginoso.
Era todo vertiginoso.
¿Qué te pasó cuando empezaste a encontrarte con este personaje, ¿no? ¿Cómo lo creaste?
Mira, eso me pasa. Tengo que repetirte lo que le dije a los chicos ayer. Me dirigió Ingrid prácticamente.
¿Ah, sí?
Y sí, porque...
Sí, claro.
¿No? Entonces, esta es una clase que empezó hace mucho con Ingrid, es una clase abierta con esta madre, amiga, maestra.
Claro, sí.
Nosotros hicimos una obra de Ibsen que se llama Espectros, y yo el día que la conocí, tuve físicamente la sensación de que estaba frente a una energía extraordinaria.
Sí.
Y realmente es guía y faro para mí. Entonces, tiene permiso Ingrid para decirme todo.
Todo.
Es maestra y realmente es sí, muy severa. Y entonces, tenía esa confianza, ¿no?
Qué bueno.
Pero, cuando entré, pensé que la chica que hace de mi hermana, que es sí, a la que él abandona el sí, cuentito, sí, la hermana de
Tennessee Williams. Sí, la que Williams, hacía yo cuando
claro,
estudiaba.
Es una compañera de lo de Agustín Alesso.
Ah, mirá.
Te quiero decir. Entonces, todo
está todo unido.
Y sí, entonces yo siempre necesito hacer un anclaje en la verdad.
Claro.
Una vez que yo me está pasando, siento que ese es un momento de mi vida bisagra, ¿sabes?
Sí.
Que no, que estoy en un despertar, que no, al contrario, siento que estoy volviendo a mí.
A vos.
Aquel, el chico de las películas, el que veía, el que quería, sí, ¿no? Y entonces yo llego al teatro ya a esa, cuando viene como esta hora, ya que empieza a oscurecer, el día que tengo función, yo ya entro en un limbo y no la puedo creer. Ya
claro,
no la puedo creer. Y llego con ese, ahí hago pie. Y después es muy sencillo, porque cuando te ves estos autores como Tennessee
sí,
Williams,
sí, sí,
es la partitura, es una
adaptación,
es una adaptación del maestro Cartoon.
Claro.
Este es mi tercer cartoon en la
ah,
vida.
Sí.
Hice bueno, el viaje era de Cartoon, después hice
es impresionante.
Sarco y Vanzetti.
Claro.
Y ahora me toca esto.
Y la adaptó mucho como es lo justo.
Es un maestro Cartoon.
Claro,
entonces,
sí, sí.
Como dice usted,
sí, sí,
lo justo.
Lo justo.
Es una palabra, una
sí,
encontró, hay unos hallazgos exquisitos, porque
claro,
no se puso por delante de Tennessee, pero
ni lo pensó.
Una guarangada de mi parte aclarar esto.
No,
pero quiero decir, tiene un grado de maestría. Es, de verdad, también me siento privilegiado porque me toca este autor.
Claro.
Como de refilón, me toco con. Ayer me daba cuenta.
Sí.
Es mi tercer cartoon. O sea, todo es así.
Sí,
todo
sí,
siento
sí,
que es muy generoso.
Y está dirigida por.
Está dirigida por Gustavo Pardi.
Gustavo Pardi,
que trabajé siempre con él como actor.
Como actor.
Y de repente se pone a dirigir esto Y bueno, y me toca, perdón, y me toca de repente un personaje que me hubiese perdido por el arrebato del monje.
Pero las cosas suceden siempre, por eso yo siempre cuando veo que la gente se pone tan loca con determinadas cosas, digo, las cosas son cuando tienen que ser siempre. Claro. Siempre.
Mira, mi maestro, este Lama, dice, la realidad es perfecta siendo lo que es.
Obvio.
No luchar con ella.
Obvio.
No luchar, ¿no? Entonces, si vos en vez de luchar con la realidad, te pones al servicio, obvio, ¿no? Siendo agradecido y volviendo a vos, entonces de repente, ya con el agradecimiento en esa realidad, voy a decir unas cosas obvias, pero en su expresión mínima, la materia, el átomo, el electrón, si uno lo mira se comporta de una forma, y si uno no lo mira se comporta o como una partícula o como una onda, si uno lo observa. Sí. O sea, está comprobado científicamente que uno modifica la realidad.
Totalmente, totalmente.
Entonces, ya de ahí en adelante, respirar profundo, ubicarse en su lugar, y recordar que ahí donde uno sintonice el dial, es donde... porque como la realidad es mental, todo esto es ciencia, no estoy inventando nada, todo esto es ciencia. Sí. El budismo está relacionado, igual para mí, yo digo budismo y no es religión, digo también el catolicismo en su profundidad es todo lo mismo, es todo mental. Entonces aquello que vos, tu mente genera realidad, a eso que vos le das de comer va a crecer, se va a expandir.
Seguro.
Y entonces no solamente hay que pensar en qué uno piensa, porque ese es el alimento de uno, sino en qué uno tiene para ofrecer, ¿no? Yo vengo de una crisis tremenda, la muerte de mis padres, mi familia,
me imagino.
Pero tuve esta bendición que me tocó este maestro, que me llevó, y de repente siento que volví a sintonizar el dial a la hora en punto.
Claro, además aceptar las partes de la vida que son, que van a pasar y que son y que existen.
Porque es la escuela que uno tiene, uno tuvo que venir para atravesar eso, ¿no?
Aunque si no lo trabajás y si no lo sabes, es como que te pega de otra manera. Siempre te va a pegar mal, porque la muerte de los padres es un vacío tremendo.
Es, pero al mismo tiempo uno puede decir, quedarse en ese duelo infinito.
Claro.
O decir, gracias que... Che, universo, gracias que me mandaste, que pude estar ahí.
Claro.
Que pude asistirlos, que pude... No me quedó nada por hablar con mis viejos, pero nada, nada.
Yo después otro día te voy a contar, porque ahora ya terminamos el programa, pero después otro día te voy a contar cómo yo me enteré de la muerte de mi padre estando yo en París, y vas a entender, después te lo voy a contar. Bueno, nos vamos a tener que ir, pero quiero decir que quedan funciones del...
Tenemos como...
15, 4, 22,
sí,
29.
Para empezar, porque estamos negociando los derechos, tal vez sigamos los lunes, por ahora de junio.
Sí. A las 20:30
en el Tinglado.
Que queda en Mario Bravo 948.
Exacto.
Y las entradas son por Alternativa Teatral o en el lugar. Yo te agradezco un montón,
me
encantó esta charla.
A vos,
después lo pueden ver todo por YouTube. Yo después te voy a mandar los links todo, porque me parece muy interesante toda esta charla que tuvimos. Que después lo puedan... Nos vamos a ir siempre con una canción mía, aunque sea un pedacito, porque queda poco, que es En la ciudad de la furia, pero así nos sacamos una foto mientras suena eso, y ya le dejamos el estudio. Gracias Leo, gracias Nicolás, gracias Jorge, que no lo vi por ahí, pero siempre está también. Gracias Walter Quiroz por esta hermosa charla, y vayan a ver El show de cristal, yo voy el lunes, así que nos vemos allá.
Muchas gracias.
Bueno, hasta el martes nosotros.
Chau gente.
Yo soy parte de todos, nada cambiará, con un aviso de curva. En sus caras veo el temor, ya no hay fábulas, en la ciudad de la furia. Me verás caer sobre terrazas de cielo. donde nadie sabe de mí, y yo soy padre.